contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a Contigo y en el Puerto. Y nada, aquí estamos echando el ratito de la mañana con ustedes, este jueves de feria. Y bueno, vamos poquito a poco a decir qué vamos a tener esta bonita mañana. Como decía, jueves 18 de mayo, ya la feria quedó inaugurada ayer. Bueno, hice un día regular, fresquito, después hubo un poquito de precipitaciones, pero bueno, eso no va a deslucir que los portuenses celebren su fiesta grande y la disfruten en el recinto ferial. Así que nada, hoy más o menos pinta igual, fresquito de momento por la mañana, no sabemos qué va a pasar por la tarde, pero bueno, vamos a salir con ánimo, vamos ya a la mañana adelante y vamos a ponerle bastantes ganas y bastante cariño al día de hoy. Por motivos extraordinarios solamente estaremos en directo a través de la FM, así que bueno, todo el mundo en el 107.8 y a escucharnos desde la FM, a agradecer a nuestro Daniel Bonne, que lo tenemos aquí dividido como el corazón de Alejandro Sanz, el corazón partido entre un lado y otro, y bueno, va a echarnos una mano en el día de hoy, vamos a disfrutar como si estuviéramos en directo y bueno, vamos al lío. Os recordaré que a las 11:30 daremos a conocer el ganador o ganadora de las dos entradas de Radio Puerto. Así que todavía, si no lo estáis compartiendo, dándole a me gusta y comentando en la foto, hacedlo ya, porque podéis ser uno de los ganadores que daremos a conocer dentro de una horita aproximadamente. Así que nada, vamos al lío, comenzamos contigo y en el puerto. Pues aquí la primera invitada, nuestra querida compañera Mercedes Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y ella es la encargada, una de las encargadas de estar con nosotros en el recinto ferial.
Pues sí, la verdad es que es un honor. Bueno, es divertidísimo estar allí, ¿no? Vivir el ambiente del Real. Y sobre todo, pues es maravilloso el poder llevar un trocito de feria a los hogares de los portuenses, ¿no?
Hombre, Mercedes, ¿A ti te va la marcha?
Sí. Es decir, que sí, que me va la marcha, que me mola. Me mola estar ahí debajo de ese toro de Osborne, vivir ese momento de encendido, porque fue, la verdad es que se adelantó 5 minutos.
Sí, es correcto. ¿Eh? Nosotros somos muy precoces.
y bueno, sobre todo que Radio Puerto siempre está ahí para esas personas que no pueden pisar el recinto. Pues bueno, vamos a llevarle un cachito de feria a sus casas, que lo puedan ver tranquilos y bueno, que se sientan como si estuvieran en el Real.
Yo creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? Yo, otros años se recuerda, ¿no?, que se ha trabajado la feria, pero bueno, al final todo el mundo busca y bueno, parece ser que Radio Puerto cada vez está un poquito más en nuestras casas. Siempre digo lo mismo, ¿no? La radio, la particularidad que tiene y lo bonito que tiene es que a través de donde estés, bien sea en un viaje, bien sea en casa trabajando, tienes ese ratito con la radio que te hace desconectar y bueno, y estás donde estés, tienes siempre tu radio puesta, y si quieres verlo, pues a través de Facebook y YouTube, como bien sabemos, pues estamos viendo in situ lo que está pasando donde sea, ¿no? Bien por la mañana, en la feria.
Bueno, es maravilloso porque la radio no tienes que dejar de hacer nada para escucharnos, ¿no? O sea, puedes estar cocinando, puedes estar conduciendo, puedes estar trabajando, puedes estar en esos momentos de labores domésticas que nos encantan.
A todos y a todas.
Pero es verdad que en esos momentos siempre puedes escuchar la radio, ¿no? Pues no tienes que mirar nada para sentir, para transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues es maravilloso el mundo de la radio. Siempre lo digo, es un medio muchísimo más cercano, es un medio más íntimo y más real, ¿no? que la televisión, por ejemplo.
Hombre, al final, los que nos gusta la radio lo vivimos intensamente, porque esto además es que no le pones sitio.
Engancha.
Es que no le pones sitio ni nada. Tú te pones la radio, estás acostumbrado, tienes tu rutina de radio y bueno, incluso hasta para dormir mucha gente, ¿no? Se la ponen y bueno, es algo que convive con nosotros el día a día y te hace familiar, ¿no? De escuchar siempre la misma voz a una hora en concreto y bueno, al final te sientes partícipe del programa o de la tertulia, de lo que sea, ¿no?
Bueno, yo tengo un gran amigo, bueno, ya falleció, pero siempre me decía, dice Mercedes, cuando empezó la tele, dijo, ¿qué va a pasar con la radio, no? ¿Se comerá la tele o la radio? Y dijo sabiamente, el día que puedas colgar una televisión en una escoba, ese día morirá la radio. Y de hecho, bueno, las plataformas se están comiendo la tele, pero la radio sigue siempre ahí.
Sí, y al final, bueno, incluso hasta las nuevas generaciones, el famoso Twitch y este tipo de plataformas que son podcast y todo ese tipo de cosas no dejan de ser plataformas de la radio, es decir, beben de la fuente. Al final tienes que ponerte delante de un micro y bueno, algunos se graban en directo, en streaming, ¿no? Esa palabra que ahora está tan de moda. Y al final no deja de ser un programa de radio.
Correcto.
Camuflado, adornado, tuneado, como queramos llamarle. Pero bueno, ahí está, ¿no? La radio parece ser que vuelve a estar de moda. Y afortunadamente, ¿no? Porque a la gente que nos gusta y vivimos intensamente este mundo de la radio, pues nos viene muy bien.
Yo es verdad que yo vengo, yo comencé en la comunicación en la televisión. Comencé en Telesevilla, di unos pasitos para irme a 13TV, pero bueno, por cosas personales no me podía ir a Madrid. Y fue cuando me dieron la oportunidad de estar aquí en Radio Puerto. Y el primer día me agobié muchísimo, porque no tiene nada que ver. 50 claro. Cámaras alrededor, rodeada de personas. A estar aquí, como yo le llamo, en la pecera, ¿no? Con Dani enfrente. Pero es verdad que me conquistó y aquí estoy 7 años después y no lo cambio por nada, Juan.
Hombre, es cierto que tiene similitud con el Oceanography de Valencia, ¿no? O cualquier de esto, ¿no? Que así de peces, porque estamos aquí entre burbujitas con los paneles de quitar ruido y bueno, y nos ven desde afuera y algunos nos saludan, otros se acercan a la pantalla y es cierto que da un poco sensación de pecera, ¿es correcto?
Totalmente, yo le llamo mi pecera. Bueno, pues nos volvemos hoy, tenemos programación especial de radio, como bien decías, y volvemos hoy al Real, Juan, a las 3 de la tarde, jueves, viernes y sábado, vamos a estar desde la caseta municipal. Estáis todos invitados a pasar, a contarnos lo que queráis, a saludar a lo que os apetezca, de 3 a 5 desde la caseta municipal.
Eso te iba a comentar, Mercedes, que hoy tenéis una labor importante y bueno, y echamos a andar ese proyecto de radio en la feria y que no sabía el enclave donde íbamos a estar situados y que bueno, pues en la caseta municipal.
Sí, yo es creo un clásico ya de la caseta municipal.
Es fácil acceso y todo el mundo tiene oportunidad de entrar. Además, bueno, tenemos constancia de que hoy ya empiezan también de nuevo las academias porque ayer lo hicieron en forma de grupo y participarán también de forma individual. Así que bueno, que se mezcla esos sabores de la feria, ¿no? Radio, la sevillana de la feria, caseta municipal, bueno, yo creo que está ahí bien, ¿no?
Bueno, lo malo es el albero, ¿eh? Yo espero llegar con voz hasta el final hasta el sábado. Ya se me va notando un poquito, pero bueno, gracias al la pequeña lluvia que cayó ayer, asentó un poquito el albero y no nos ha venido mal. No hay mal que por bien no venga. Entonces vamos a agradecer un poquito ese susto que nos pegaron con la lluvia, pero hemos sacado los botines. Anoche se veían muchos botines, más que sandalias. Pero bueno, hoy cogeremos el Real con más ganas, si se puede,
sí, hombre.
Y a vivir un día de feria del puerto de Santa María.
Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Tenemos ahí al siguiente invitado y bueno, agradecerte tu ratito con nosotros,
nada,
tu disponibilidad inmediata.
Un placer, como siempre, Juan, estar contigo y recordaros eso jueves, viernes y sábado. De 3 de la tarde a 5 estaremos en el Real en la caseta municipal con Radio Puerto, directo a vuestros hogares, y os traeremos un cachito de feria.
Y todo el que quiera participar un poquito, porque se ponga allí en turno, levante la mano, ¿no?, y se ponga en la cola, ¿no?
Sí, bueno, tenemos el protocolo con nuestro compañero Juan Luis y bueno, puede intervenir el que quiera en nuestra radio, la del Puerto y de todos los portuenses.
Pues ahí queda, 18, 19 y 20, la radio en tu casa a partir de las 3 de la tarde con Mercedes Sánchez y todo el que se anime.
Gracias, Juan, por recibirnos y por recordar para que todos los oyentes recuerden estas horitas de 3 a 5, jueves, viernes y sábado de feria.
¿Y en directo a través de Facebook, YouTube?
Sí, totalmente. Y la página web que
y la
tenemos.
Página web que funciona. Pues nada, Mercedes, muchas gracias, mucho éxito y volvemos enseguida.
Bueno, te espero por allí.
Ya estamos aquí de nuevo, aquí tenemos al nuevo invitado. A mí me gustaba mucho la idea de traerlo, porque bueno, a pesar de que sea un hombre mayor y tenga muchas cosas que contarnos, pues fue una persona importante en el mundo de la fotografía. Él no es de aquí del Puerto, él es de fuera, de Jerez, de ahí de la vecina localidad de Jerez de la Frontera. Y bueno, ¿naciste aquí, en el Puerto?
No, que ya soy de aquí.
Ah, que ya sé, eres de aquí, digo eso, digo yo. Él es de aquí ya, bueno, vamos a decir que es portuense ya, entonces ya nos corrige, y él es Manolo García, Manolo Garpe, todo el mundo lo conoce como Manolo Garpe, y muy buenos días, Manolo.
Muy buenos días.
He de decir que ha costado mucho traerlo, hemos negociado los cachés, ¿no? Pero bueno,
sí,
aquí
pero,
está.
Pero bueno, tú sabes, como dice el refrán también, que la persigue, la consigue. Yo soy, la verdad que últimamente me ha dado mucho por hablar. La edad me ha soltado mucho también en ese aspecto.
La lengua, ¿no?
En ese
ha soltado mucho la lengua.
Sí, sí, sí.
Pues a mí me gustaría que, bueno, ponernos un poco en situación, porque todo el mundo le conoce, sobre todo la gente de las hermandades, ¿no? Sí. Él es padre también de nuestro querido Víctor García Ruiz, también del mundo de la fotografía, cogió el testigo de su padre. Y bueno, siempre me ha contado Víctor muchas cosas interesantes de ti. Te voy a tutear.
Sí, por favor.
Y bueno, yo creo que Manolo tiene muchas cosas más que decir. Tenemos unos 20 minutos para poder hablar, pero yo creo que con eso, yo creo que puede quedar
siempre, claro,
en el reconocimiento.
Por supuesto.
¿No?
Yo, gracias a Dios, la cabeza Dios me la ha dejado todavía, mejor dicho, nuestro Padre Jesús de los Afligidos, al cual ya tú también conoces, creo que bastante íntimamente ya también. Tuviste la suerte de eso, sí, me acuerdo yo, cuando regalaste tu traje de torea. Tu traje de torea lo dejaste allí para la hermandad, para hacer algún bordado o algo. Que nada, que yo estoy en el mundo de la fotografía, pues fíjate, desde un 1 de abril de 1960, Domingo de Ramos, para más señas.
Eso
no se me olvida.
Eso es.
No se me olvida, lógicamente. Yo venía, lógicamente, también de Jerez, pero vamos, que ya, como he dicho antes, yo soy más portugués que portugués. Y de hecho, si nos ponemos a hablar del tema también, porque he vivido mucho, mucho de aquí, de toda la vida y toda la vivencia que he vivido aquí en el puerto a través de esos años ya, ¿no? Que la fotografía, como tú sabes, eso ha evolucionado a un disparate. Esto no, mi padre, en paz descanse, si se despertara, vamos, no iba ni a soñar a dónde llegamos en estos momentos con la fotografía. La fotografía en sí, nosotros empezamos en la calle Luna, enfrente a la farmacia del Carmen. El edificio en realidad es nuevo porque no es el edificio original que había ahí. Ahí fue hecho una casa que, como se hacía antiguamente, le hicieron, tenía la primera planta y el ático, como le llamaban antes, el ático era la segunda, digamos. Y ahí hicieron otra vivienda. Entonces nosotros llegamos, montamos el estudio. Como te he dicho antes, empezamos un domingo de Ramos. Los Jueves Santos, ya no te digo nada, lo que eran de mujeres
de mantilla.
Guapas de mantilla, eso era. No cerrábamos siquiera el estudio para hacer fotos. No existía el color, lógicamente. Sí, solamente era el blanco y negro. El blanco y negro que fue evolucionando también. Y el blanco y negro era una cosa muy artesanal y muy propia de cada fotógrafo. Porque cada uno tenía su librillo y le daba sus tonalidades, su tiempo. Bueno, el tiempo de revelado siempre era el mismo, ¿no? Pero vamos, se daba su toque personal. Y de hecho, nosotros en el estudio implantamos también una novedad en aquellos tiempos, que fueron los grandes primeros planos, los grandes primeros planos en fotografía. De hecho, hay varios personajes como Luchi de aquí, que es muy conocido, Luchi, que afeminado el hombre de toda la vida, y él me recuerda muchas veces cuando me ve, ahora está el pobre ya también muy mayor y que tiene problemas con las piernas y demás, y me recuerda mucho, hay que ver tu madre cómo me dejó la foto que pusiste en el escaparate mía en primer plano. Mi madre era retocadora, entonces las fotografías se retocaban a mano.
Fíjate.
Y los negativos también. Se trabajaba con placas de 6x9, 9x12, depende del trabajo que había que hacer, ¿no? Y el cuarto oscuro.
El famoso cuarto oscuro de la revelación.
El famoso cuarto oscuro. Mi padre se ha llegado a tirar allí, pues 14 horas diarias de cuarto oscuro. Así se quedó, que se quedó sin vista prácticamente. Sí. Eso, y la cuestión de la química. Antes no había guantes ni había nada, las manos hechas polvo también.
Claro.
Porque antes ni guantes ni nada.
Y todo tan puro y tan poco refinado, ¿no? Antes
no,
lo que había
no,
era lo que
el
había.
El papel, la química y había tela como pueda. Papel duro, papel normal, los contrastes de lo que iba a imprimir de fotografía, porque había negativos faltos o negativos pasados. Y claro, habían que aplicarle a cada uno su material adecuado para sacarle el máximo rendimiento, lógicamente. Eso es, ya te digo, es un mundo. El brillo se empezó a dar con las famosas esmaltadoras que se llamaban, que eran unas máquinas así grandes con una tele encima y unas planchas que se ponían en la fotografía, se pegaban con un rodillo, se le pasaba, le escurría el agua. Y con el calor, pues, se esmaltaban. Había una cantidad de cosas así que eran todas rudimentarias, ¿no?
Sí, claro, artesanales, rudimentarias, todo a mano, todo a
yo
mano.
Yo todavía me acuerdo de asomarme allí al pasillo que iba para el cuarto oscuro y ver todos los carretes allí colgados para que se secaran. Ya después compramos una secadora, lógicamente, ¿no? Pero los principios, no vean.
Eran los que había.
Lo que había, no había otra cosa.
Manolo, esto nos ha dejado también alguna que otra anécdota, ¿no? Porque muchas veces los carretes que vienen son tan personales, ¿no? Cada uno hace su tirada y ahí habrá visto de todo, ¿no? En carretes revelados, ¿no?
De todo. Otra cosa que también se ha trabajado mucho con la fotografía en blanco y negro, porque incluso después apareció el color y ya en el color no se empleaba. Pero una cosa que se trabajó mucho en blanco y negro fueron las fotografías taurinas. Yo también fui corresponsal de la agencia EFE, a través de un avión comercial que se cayó detrás ahí fuera de la base. Me llamaron para hacer trabajo. Entonces no tenía yo ni coche. Tuve que ir en taxi.
Uf,
fui en taxi a hacer las
costó
fotos.
Costó más caro el taxi que...
No, después lo pagaban.
Ah, bueno.
Después lo pagaban. Le mandaba su facturita y lo pagaban. Y bueno, en eso también una cantidad de anécdotas horrorosas tengo yo de ese tiempo. La primera boda de Rocío Jurado con Pedro Carrasco, el boxeador, en Chipiona. Yo cubrí la fiesta y otro cubrió la iglesia.
La ceremonia.
La fiesta que fue en Domecq, en la bodega de Domecq. Y todo también en blanco y negro.
Todo en blanco y negro. En blanco y negro.
Y la época aquella, la famosa Rocío Jurado.
Y después, bueno, el mundo del toro también me comenta que ha estado en Tentadero, en la parte más íntima, ¿no? Con los toreros, no solamente sí, en la
sí,
plaza.
Sí, ya. Hemos tenido muchos contactos en ese aspecto. Aquí tuvo un señor que era vasco, de apellido Achúcarro, se llamaba Achúcarro de apellido, me acuerdo que venía a hacer una. Cuando se empezaban a hacer los documentales de vídeos de ganadería y de cosas. Y a través de Juan Baro, el peluquero, que lo conocía, pues estuvimos haciendo también cosas en el campo de todo lo que te estoy hablando en blanco y negro, todo. Montado en lo alto de un tractor ahí y
allá foto.
Apáñatela como puedas. Apáñatela como tú lo puedas. Y las herramientas también. Pues, antes cargar con una cámara y un teleobjetivo no veía lo que era. Teleobjetivo de mil, un pedazo de tubo que no veas.
Todo de la época, ¿no? Sí. Ahora ve uno que con el móvil puede echar fotos increíbles.
Eso ya.
Y antes hacía falta una peonada, ¿no?
No sé yo a esta altura, pero creo que puede ser que exista, ¿no? Hay todavía profesionales que no, por aquí, lógicamente, en las grandes capitales o algo, se está manteniendo algo del tema. Y ha llegado a mis oídos que ha vuelto a salir el carrete. El carrete fotográfico, y por lo visto en América ha empezado
otra vez a funcionar
el carrete.
Bueno, ahí está la Polaroid, la chiquitita, que eso, bueno, ahora es como algo retro, una cosa muy moderna, pero que eso es antiquísimo.
Y también con eso están haciendo ahora las niñas de la promoción de la preferia, ¿no? Las fotos.
Ah, sí, pues puede ser, seguramente.
Sí, ya.
Además,
he visto,
la foto instantánea.
Claro, ¿no? Para dársela
a la gente.
A la gente que le hacen el trabajito. Y ya te digo, en la fotografía no se ha parado nunca. Ha habido mucha evolución y, claro, lógicamente para mejor. Yo, por ejemplo, lo que te estaba comentando de la boda de la Rocío, para que la información estuviera allí en F a primerísima hora, a 8 de la mañana, cuando llegara, tenía que ir por avión. Los
carretes por avión, fíjate.
Y tuve que ir hasta Sevilla, porque todavía no estaba ni la parra funcionando.
Salí de allí, eché todas las fotos posibles y quitarte del medio.
Corriendo para pa Sevilla.
Los carretes caliente, caliente.
Sí. Pues llegaban. Muchas cosas de esas tengo yo que... Era en aquel entonces el director de la agencia EFRE, Luis María Anzón. Anzón era el director general de EFRE. Y ya te digo, yo empecé a trabajar porque me contactaron y, bueno, un trabajito más.
¿Y cómo llega Manolo a la Hermandad de los Afligidos?
Bueno, pues fue así también.
¿A través de la fotografía?
También a través de la fotografía y demás. Porque en la hermandad, como también tú ya vas conociendo, había mucha vinculación con Terry, con la bodega de Terry, donde estaban los Terry. Y yo estuve también haciéndole cosas a Terry. Hacía cosas a Terry.
De publicidad y
cuando llegó la norma dual, también me la llevé a hacerle fotos allí en los jardines con el famoso caballo del descarado. Precioso. Que, por cierto, con la norma me llevé una sorpresa, en el sentido de que iba ella con los atuendos de revista, así en fresquita, digamos, y todo su afán era llegar con una capa hasta el caballo. Con una capa y allí quitársela. Pero entre las sorpresas que había era que llevaba unos tacones que no digo nada. O sea, que de talla no era muy grande. De talla no era muy grande. Muy guapa y muy amable y muy cariñosa. También la tuve de amiga y eso. De hecho, en otra ocasión que nos vimos en otra movida que fue en Jerez, entrega de premios, no sé qué, me dirigió a mí: Manolo, todavía estoy esperando que me mandes la foto que me dijiste que me mandas el caballo.
Fíjate
tú, sí. Y gracias a Dios la cabeza la mantengo. Eso es muy bonito. Poder recordar tus vistos de un viejo tiempo, sí, es muy bonito. Porque De hecho, y como tú has dicho, en la hermandad, siempre ha sido, como te he dicho al principio, una fuente de gentes de Terry. Terry, tanto de escribientes como trabajadores, de todos, como los mismos Terry, que eran los que yo llegué allí a la hermandad un lunes. Lunes Santo era, creo que era el mismo Lunes Santo, sí, el Lunes Santo, era la capilla, y aquello estaba abierto siempre, como el hospital y demás, y las flores las ponían
El mismo día por la mañana, ¿no?
3 o 4 horas antes. Y
Fíjate.
llegué y allí estaban las Terry poniendo las
Las
flores en los
flores.
hartos. Y todas esas cosas las viví yo, gracias a Dios. Y ya te digo, por ahí también empecé yo en la hermandad y ya vinculándonos con toda la cuestión de cuando empezaba Vista Hermosa, Ramón Baca, Boronato, que fue gerente de Vista Hermosa, y también fue a continuación de las siguientes juntas y eso, iban entrando gente de tanto de Vista Hermosa como en Terry, que quedaban algunos, pero han pasado de año, han pasado de
Ahí
año. No.
te tocó llegar a ser hermano mayor un par de añitos, ¿no?
Sí, yo de todo,
Y después
yo de
volviste
todo.
otra vez.
Y como dice el señor, el que quiera ser primero, que sea el último. Y pues de todo, hay que hacer esto, pues así, ya está, si se
Y
puede. Ahora,
ahora te
¿cuándo no puede todo?
mantiene.
Ahora ya no.
Ahora no puede, pero
Ahora
está
ya no.
también.
Sí.
Ahí está también.
Mira, ya tenemos la sorpresa de que se ha hecho un rato bueno en la
En
caseta,
la feria.
en el comienzo de la feria, y estaba sufriendo, porque yo también era de los que abrían la feria y la cerraba.
Claro, y
La
ya no,
cerraba y ya no puedo.
ya no. Yo
Ya no
creía
puedo.
que estaba sufriendo porque te iba a tocar recoger los platos y
No.
limpiarlos, que había mucho allí.
La barra. Los hombres en aquel entonces, para sacar dinerito para la hermandad, éramos los hombres a la barra y las mujeres a la cocina.
Y no faltaba de nada.
Nada, ¿qué va a
Qué
faltar?
alegría, ¿eh?
Nada
Como una
falta de
buena
nada.
tortilla de papa de esa. Eso no.
Sí, por mi difunta anterior esposa, por Charo y por la Pili, la mujer de Ramírez, que está ahora
De Paco
también,
Ramírez.
Paco Ramírez, que también colaboró un disparate. Ahora, aunque no me venga el caso, pero mira, ahora me lo ha recordado. Tenéis que volver a organizar los campamentos que hacíamos en la playa, ¿eh?
A Dani, a ver si le damos coba a Dani, el personal.
Para la época de verano.
El campamento de verano de Radio
Vamos,
Puerto.
campamentos, sino campamentos fin de semana, hombre. Un poquillo exagerado,
Allí, lo que pasa es que allí van a tener que traernos tortillitas, filetitos empanados y cositas para que nosotros nos vayamos para
Se
allá.
trae, se trae, se prepara, las tiendas y para allá. Ya hemos pasado también de bien.
Pues nada, nos vamos a tener que ir ahora a boletín informativo, pero vamos a volver, ¿no? Volvemos un poquito y recordamos algo más, ¿no? Para que
Bueno,
quede guardado esto, ¿no?
en sus manos está, como se dice.
En el mundo del toro,
Sí,
¿no?
sus manos.
Maestro, queda en sus manos, ¿no? Ya
Queda
lo
en
dijo
sus manos.
Paquirri, el pobrecito. El pobre acabó fatal. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a boletín informativo y volvemos enseguida con Manolo García un poquito más.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Firmes y Carreteras, una empresa constructora con estilo y profesionalidad. Firmes y Carreteras, empresa concesionaria del mantenimiento urbano y apertura de calas en las vías públicas municipales. Firmes y Carreteras, empresa especializada en movimientos de tierra, urbanizaciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, canalizaciones eléctricas y edificaciones. Firmes y Carreteras, encuéntranos en la calle Santa Lucía 37, teléfonos 956-85-28-31 y 956-87-02-41 y en nuestra web www.firmesycarreteras.com.
Apensa construirá un tanque anticontaminación en la avenida de la Bajamar por un importe de 14,5 millones de euros. Se trata de un gran depósito con una capacidad de almacenaje de 4 piscinas olímpicas. Dicho depósito retendrá el agua de lluvia y evitará que la suciedad que se arrastra de las calles tras un episodio de lluvias torrenciales termine en el río Guadalete. Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Vive la Feria de la Primavera y el Vino Fino con Radio Puerto. Conecta con nosotros jueves, viernes y sábado de 3 a 5 con el mejor ambiente desde el recinto de las banderas. Sigue la feria en directo desde tu hogar en el 107.8 de la frecuencia modulada, nuestra página de Facebook, YouTube o nuestra web radiopuerto.fm. Vive la feria con Radio Puerto. Puerto de Ruidesa, como un sueño en la bahía que no quiero despertar.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Pues seguimos aquí con nuestro Manolo García, Manolo Garpe para los amigos, que Manolo García suena cantante de... Manolo García.
Creo que está en activo todavía, ¿no?
Todavía está en activo, ahí está dando guerra. Sí. Nos contaba, bueno, aquí fuera de micro, la particularidad de las primeras cuadrillas de costaleros.
Sí, una particularidad muy, muy importante, porque la primera fue allí en los estudiantes en Sevilla. Después fue en Jerez en Las Angustias con el famoso Olmedo. Y allí que nos fuimos Antonio Velázquez, el maestro, alias el maestro, que fue profesor de La Salle toda la vida. Y fuimos allí a contactar con él y coger ideas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya formamos la cuadrilla aquí en el puerto. Yo fui también de la primera cuadrilla y ahí empezó todo. O sea, él muy exigente porque, como por eso el alias era el maestro. El maestro, ya sabes, está ahí con las reglas y no te, va a poner los nudillos. Bueno, pues, pero después muy buena persona. Muy recto porque cada uno somos como dos somos, pero bueno. Tiene esa dicha también de haber fundado la primera cuadrilla de hermanos costaleros que hubo en el puerto. Además es del puerto, de no, aquí no, ya
del
después.
Puerto, de la hermandad, de todo. Además es lo que decía, ¿no? Que aquí ahora lo tenemos muy fácil porque a través de las redes sociales,
claro.
Y tú que estás en Facebook también, Manuel,
claro.
A través del Facebook tú colocas la igualada y bueno, claro. Todo el mundo puede. O nosotros directamente podemos ver pasos en YouTube, en cualquier cosa... Que tú
eso es, ha evolucionado.
Antiguamente tenía que ir a verlo.
A verlo in situ, a donde fuera.
Pregunta va. Mucho, ¿no?
Sí, sí, pregunta mucho y está muy atento. Muy atento porque en ese aspecto, claro, ha evolucionado también todo. La cuestión de la misma que tú has dicho, del YouTube y demás. Antes pues no había eso. Y era una cámara, todo lo más avanzado era la cámara de hacer vídeo. Y también tenía muchas limitaciones.
Ahí la hermandad sube muchos vídeos antiguos del 80, del 90. Sí. La hermandad tiene bastante gráfica.
Material. El hermano mayor Alejandro tiene que tener bastante material porque, vamos, me consta. Y anoche mismo también estuve hablando con su padre, que su padre también es un personaje de puerto en el aspecto... De pintores.
Pintores y gráfica. Estuvo trabajando gráfica, también en la arte gráfica.
De hecho, me estuvo contando eso, que hizo muchas cosas de pintura también y de dibujo. Y Y no, y sigue con su afición,
Sí.
lógicamente, porque eso no se pierde.
No se pierde. Además, me consta que trabaja, vamos, lo que le eche.
Sí,
Lo que le eche.
sí,
Me ha aficionado también al mundo
sí.
taurino.
Sí, 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 sí. Sí. Es de una familia también muy conocida aquí en el puerto, también. Y claro, pues queda. Y cuando nos reunimos mayores, pues lógicamente salen todas las historias y todo lo que cada uno ha vivido. El de regla general, ¿no? Y normal. El tema de la fotografía que estábamos hablando al principio es que eso no tiene parangón con lo que hay hoy. Eso de. Lo he comentado, ¿no? Creo que no lo he comentado, lo hemos comentado antes aquí en privado. Yo, para, por ejemplo, tener la boda de la Rocío Jurado con el Carrasco, la fiesta, que fue en Domé, y tenerla en Madrid a primerísima hora, tuve que ir hasta el aeropuerto de
De
Sevilla
Sevilla.
para que los carretes estuvieran allí a primera hora.
Y al final cada uno se buscaba sus
Sí,
avíos, todos
sí,
los
sí.
materiales y todo.
Todo. Eso
El mundo de la fotografía.
era una cosa muy rutinaria. Mi hijo tiene, Víctor tiene, ahora se ha mudado, tiene una oficina nueva aquí, en la calle Sol, y tiene la primitiva cámara que tenía su abuelo. La
Fíjate.
vi el otro día que estuve por allí, la primitiva, la de las placas, la de la que usaba el 912, creo que era, sí, 912. Y ahí estamos.
Qué alegría. De aquí también le mandamos un saludito a Víctor,
Sí, hombre.
que también es otro artista en la fotografía. Tú estás orgulloso,
Así,
¿no? De que él la haya seguido, ¿no?
hombre, de hecho ha resucitado de nuevo a Garpre. Garpre, a partir del año pasado, en mes de junio o julio, fue cuando creó el grupo Garpre, que ya implica, ya no es como antes, tiendas ni estudios abiertos al público, sino toda la amalgama después de servicios digitales, de eventos, de los parques acuáticos, de. Ahora creo que empieza mañana una cosa ahí en San Roque también. Un Harry Potter de eso que hacen con los cromas. Los cromas, esas otras. Te pones el croma detrás para que estás tú
En el
en
mundo
París. En
de
París.
en la guerra de la galaxia
Sí. Eso no era pensable antes. Eso no,
con
no
las
existía.
pantallas verdes, las famosas pantallas verdes.
Ya ayer fue a instalarlo todo.
Qué alegría, ¿no? Al final esto es mantenerse vivo en el tiempo.
En el tiempo. En el tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero
Pero bueno, mantenernos, que no es poco.
hasta tanto cuando sea.
Hasta que el cuerpo aguante.
Sí. Ya esta mañana me lo ha comentado porque hemos estado viendo una cosa también. Y dice, sí, fue, vino conmigo de Contraría, Juan,
Sí, hombre.
mira, con Contraría, me ha contado otras cosas, ¿no?
Nosotros empezamos con el Miguelito, Miguelito Durán o Miguel
El
Sánchez.
Sánchez.
Y bueno, allí hemos ido a Sevilla.
También Miguel Sánchez, cuando empezó con la fotografía, vino a que yo le
Contigo,
orientara, ¿eh?
fíjate.
Miguelito, hombre, conocido de toda la vida.
Sí, hombre.
Muy conocido. Y con Víctor como si fuera su
Su
hermano,
hermano,
¿eh?
efectivamente. Nosotros hemos vivido muchas cosas en el puerto y fuera del puerto, así que no podemos hablar nada malo. Todo
Hombre,
es bueno,
hombre.
afortunadamente.
Perfecto no somos, ¿eh?
No, no,
Que
no, todos
coche,
tenemos
que
nuestra
coche,
cosita,
que coche. Pero
pero
vamos,
nos
eso
queremos
es
mucho.
la sapiencia del ser humano, es eso, saber que se falla y
Así
se
es.
cometen errores. Pero no, muchas veces son inconscientes, carajote, como digo yo.
Pues nada, esto se acaba aquí.
Muy bien,
Fíjate tú el ratito
don
que hemos
Juan.
echado.
Pues nada, estoy todo cortillo, ¿no?
Encantado
Pues
el recorte. Es lo que da, es lo que da, Manolo, es
no,
lo que
cortillo
da.
no estamos visto, pero. No, porque tengo que hacer otras cosas ahora también. Yo, aunque no tenga que hacer nada, tengo que hacer cosas, porque si
Tienes
no,
duda.
no puede ser.
Pues agradecido por tu ratito. Esto va a quedar
Bueno,
guardado para nosotros.
muy bien.
Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, la gente que nos escucha.
Muy bien.
Pues
Muchas
nada.
gracias y a todo el mundo un saludo.
Nos vamos con el siguiente invitado. Pues nada, como cada jueves tenemos aquí a la presencia del Racing Club Portuense y bueno, y en este caso tenemos a su entrenador del Senior B, Manuel.
Hola.
Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Ahí, pégate.
Me pego aquí, ahora.
Comentamos siempre, bueno, cómo va la temporada y bueno, ponernos un poquito en situación. Todavía está ahí en la temporada, ¿no? Todavía
sí, queda todavía hay competición.
Un partido. Y bueno, dentro de lo largo que se hace con tantos equipos en la plantilla, pero que poquito a poco pues ahí está, ¿no? Que no es poco, ¿no?
No. Pues sí, estamos como has dicho, todavía nos quedan dos partidos. Este fin de semana que vamos a Jerez y la última jornada que jugamos aquí en casa. Y eso es lo que tú has comentado, un poquito largo, pero claro, todavía con ganas, y aunque todos los objetivos no lo hemos conseguido, pero sí que estamos muy contentos porque al final la labor que hemos estado haciendo en este Senior B realmente es preparando jugadores para el primer equipo, y por suerte este año hemos tenido 6 jugadores en el primer equipo que han terminado la liga con el primer equipo, y súper orgulloso en ese sentido, súper orgulloso y súper contento. En la liga nos hemos caído antes de lo que pensábamos, siempre sale uno con los objetivos de ascender, pero claro, estamos hablando de una plantilla muy joven, chicos de 20, 19 años y bien, contento, en general contento.
Yo siempre digo que la cantera, el tocar la cantera, aunque sea ya un equipo senior, sigue siendo la cantera de un equipo más grande. Al final tenéis mucha disciplina, tenéis que tener mucha mano dura en ese sentido y bueno, y prepararlo, porque en el fútbol no hay nada fácil y bueno, ustedes que habéis estado en el mundo de fútbol un poco más internamente, lo sabéis, ¿no? Un Senior B que prepara a un equipo, a un primer equipo, pues tiene que tener unas condiciones y que este año afortunadamente pues se cuenta todavía con más gente, ¿no? Eso a ustedes os pone en muy buena situación a veces, porque tenéis la plantilla entera, pero otras veces pues tienen que recurrir de estos jugadores, pero bueno, yo creo que el orgullo de preparar a tantos jugadores y que puedan competir en el primer equipo tiene que ser una tarea muy complicada, ¿no?
Sí, sí, como dicen, aunque lo hemos sufrido, porque al final te quitan jugadores, porque realmente uno de los trabajos que hacemos es preparar jugadores para el primer equipo, aunque te quitan jugadores y te merman la plantilla en este caso, pero claro, uno lo hace y se está súper contento. Porque, te repito, trabajamos para eso. Se lo metemos a los chavales, que es lo complicado hoy en día, que hay que trabajar para llegar al primer equipo, que hay que tener paciencia, que hay que esperar tu oportunidad, que esto no es tan fácil como se ve por la tele, que esto es mucho sacrificio, mucho entrenamiento, muchas horas allí en el cubillo, tarde, noche, con frío, con mucho frío, con agua poca este año, pero
este año poquita agua.
Pero con frío
muchos
sí.
Mosquitos.
Muchos mosquitos, sí que es verdad, porque tenemos ya al lado el río y aquello es mortal, pero bien, es complicado. Hacérselo meter a los chavales que el trabajo a la larga da su fruto. Y ahí lo dicho, tenemos 6 jugadores que al final han terminado jugando y por circunstancias de la primera plantilla, tarjetas, lesiones, el último partido donde nos jugábamos, digamos, estábamos jugándonos el playoff, teníamos 4 jugadores, de los cuales 2 fueron titulares y los otros 2 también participaron en muchos minutos. Es decir, que en ese sentido, muy contento del trabajo que hemos hecho, realmente.
Al final, bueno, dice que el objetivo de un posible ascenso y demás, pero bueno, una permanencia también es importante, ¿no? Porque hoy en día, como están las categorías, que lo mismo te dispara arriba, que lo mismo te pone abajo en un momento o te tienes que retirar porque no tienes recursos, y además con tantos equipos como es la liga vuestra, ¿no?
Sí, claro. Este proyecto nació hace 2 años, digamos. Teníamos un juvenil A muy bueno. Coincidimos, ganamos ese año la liga, ascendimos a tercera y salió el proyecto de sacar Senior B, que Racing había tenido, pero que en este momento no tenía. Pero la verdad que era una camada de jugadores, como se suele decir, muy interesante, muy buena, donde se podía aprovechar, porque realmente Racing de verdad tiene que tirar de cantera. La categoría que estamos es en primera división y los clubes tiran de cantera con que más nosotros realmente. Entonces había que aprovechar ese grupito de jugadores que teníamos, salió el proyecto. El año pasado llegamos hasta semifinales, caímos en Benalú, que no perdimos el partido, empatamos, pero a ellos les valía el empate y fueron fue una competición muy, muy rara. Se jugaba a un solo partido en el campo de mejor clasificado. Y este año empezábamos con mucha ilusión, con los mismos objetivos, de llegar a, por lo menos, luchar por la primera, por ascender. La primera vuelta muy bien, y la segunda vuelta nos hemos caído un pelín antes de lo que pensaba. También tenemos una peculiaridad. El campo que tenemos, el nuestro, donde entrenamos, es muy grande. Y después vamos a campo pequeñísimo.
Que sí, son... te hace la encerrona.
Entonces, mirando los números, que son fríos, vemos que somos en casa, somos el tercer mejor equipo de la competición. Sin embargo, fuera no.
No da pico
fuera. Fuera nos ha costado muchísimo. Sí. Hemos ganado 4 partidos solo y ha sido, digamos, el talón de Aquiles nuestro. Los partidos fuera, no se juega a lo que nosotros entrenamos. Nosotros entrenamos campo grande, entra por banda, claro. Con extremos. Claro, esos campos se juega patadones arriba, balones arriba, balones aéreos, donde la verdad no somos muy fuertes, segunda jugada y donde ahí la veteranía o... tiene un puntito, los otros equipos tienen un puntito más. Y después llegan aquí a competir a nuestro campo y les hemos ganado fácilmente. Esto nos ha pasado este año. Y nos hemos caído un pelín antes de lo que pensábamos. Pero vamos, en norma general, vamos a terminar. Estamos luchando por el sexto o séptimo puesto de 18 equipos. Un equipo tan joven, porque somos chavales realmente. Súper super orgulloso, súper contento.
Es lo que te iba a decir, que las categorías estas, hay gente que no está puesto y a lo mejor nos escucha y creen que son todos de la misma edad, pero las categorías estas hay gente con 40 y tantos años compitiendo,
sí.
Y te coge un chaval de un equipo de 20 y tantos, que además no supera ahí esa edad, porque para eso está el senior A, el primer equipo, y que bueno, una plantilla de chavales de 20 años como máximo que tengan, estén compitiendo con equipos consolidados ya en la liga. Que quede el 13 también ya es un mérito.
Exactamente, ¿eh? Y después que los veteranos te usan las armas estas, te meten mucho miedo a los chavales, los asustan,
el
cuerpo a cuerpo, la presión de los campos estos pequeños, el público, es complicado. Están todavía en un periodo de aprendizaje, realmente, están aprendiendo, están viendo. Los chicos que teníamos el año pasado, pues para este, ya que te hemos vuelto a tener este año, ya se le notaba un poquito la experiencia del año anterior, señores, a sus propios compañeros. Vamos a dedicarnos a esto, no entrar en esto. Nosotros es el fútbol, la pelota, jugar. Realmente están aprendiendo todavía. Aunque tienen 20 años, aunque ellos piensan mucho que lo saben todo, porque también,
siempre, claro.
También nos pasa, tenemos que piensa que lo saben todo, ¿no? Están aprendiendo realmente todavía. Y es un pasito más para intentar llegar al primer equipo, que debe ser el objetivo y la ilusión que deben de tener de llegar al primer equipo de la ciudad, Racing Club Portuense.
Yo recuerdo a que el Federico Mayo.
No, lo hemos tenido este año, Federico Mayo.
Sí,
también.
Sí, yo sé que está ahí en la liga. Que aquello es una ratonera, ¿eh? Allí te cogen, empiezan a pegar pelotazos, a echarte valor y a decirte cosas muy feas y sí, poner al equipo loco en un momento.
Es que es eso.
Te come la moral.
Es eso. Es un arma que usan muchísimos equipos en esos campos. Y aparte, están viendo que son chavales, pues le amedrentan, le dicen cosas. Los hay que se dan el pasito adelante y los hay que no. Los hay que se arrugan un poquito, pero que es normal también. Sí. Pero que al final es fútbol, que se usan tantas. El fútbol tiene tantas variedades que hay que saber jugar en campo grande y en campo chico. Y este año, pues en los campos pequeños nos ha costado. La verdad que es un punto débil que hemos tenido y ya está, hay que asumirlo. Sin embargo, en casa, pues hemos sido. De tercer mejor equipo, quitando a Tareguilla, que ha sido como el Barça, digamos,
el primero, ¿no?
Está el primero destacado desde el principio. Después hemos estado ahí, el segundo puesto se sabía que era porque se iba a pelear. Habíamos 5 o 6 equipos donde estábamos nosotros. Y a mediados de la segunda vuelta, ya además no se me olvida, fue el día de Andalucía. Teníamos un rival directo y ese partido, si lo hubiéramos ganado fuera de casa, hubiéramos seguido en la pelea. Ya a raíz de ahí, ya cuesta. Ya aunque tú le dices a los chavales que todavía se puede, pero ven la tabla y dicen, no, se puede, pero muy difícil.
Es complicado.
Pero hasta esa fecha, más o menos, sí estábamos en la pelea. Estábamos en la pelea y ya después, pues, el otro objetivo, que era el que te comentaba antes, de tener jugadores o de poder llevar a jugadores hacia el primer equipo, y lo hemos hecho con creces y pues entonces yo me di un notable, un bien alto, un notable, Te quería comentar, yo no soy solo el cuerpo técnico, estaba Miguel Ángel Vigoy, estaba José Julián López también, que éramos tres realmente los que componíamos el cuerpo técnico. Yo hacía más la labor de delegado, estaba de delegado, aunque entre los tres llevábamos el equipo.
¿Cómo afrontáis ya estos últimos dos partidos?
Pues el de este domingo a las 11 de la mañana, complicado, porque
con la feria,
con
¿no?
la feria por medio, pero vamos, hemos hablado con los chavales, ya no entrenamos, ya hemos dado unos días también, y vamos, para que vayan a la feria ahora,
Por lo
por
menos.
lo menos, entiéndenos, el sabadito no, nos guardamos un poquito y el domingo a ver si, que jugamos a las 11 de la mañana en Jerez, pues a ver si después del partido, pues igual estamos hablando de ir a dar una vueltecita,
Gane o pierda, ¿no?
gano o
Gane o
pierda, sí.
pierda.
Pero bien, y el próximo partido que es en casa, con el Rospuente, un equipo del Campo de Gibraltar, pues nada, a ganarlo y a terminar con buenas sensaciones, realmente, que es lo que queremos. Y intentar ya para el año que viene ir buscando jugadores juveniles que vayan saliendo de aquí, de los equipos de aquí del puerto, para intentar montar el mejor equipo para el año que viene.
Al final yo creo que Racing tiene que tener esa unión con los diferentes clubes, ¿no? Y bueno, y hacer grande un club en el puerto, que al final estamos todos desperdigados y nadie es bueno en ningún sitio, ¿no? Al final si nos juntamos todos y hacemos esa especie de selección de primer equipo de la ciudad, pues todavía le da un poco más de calidad al fútbol portuense.
Sí, es una de las cosas que hicimos el primer año. Sabíamos de muchísimos jugadores que estaban jugando fuera, en Jerez, en San Fernando, en Sanlúcar. Y estuvimos reuniéndonos con ellos y ofreciéndoles proyectos del Senior B, con un Senior B con la intención de ir formando jugadores para el primer equipo. Porque al final, lo que te comentaba antes, tú, que el Racing debe ser un equipo de cantera y aprovechar los buenos jugadores que tenemos aquí. Sé que es complicado teniendo aquí el Cádiz, teniendo San Fernando, teniendo Jerez y ya cada vez, bueno, ya no hablemos porque ya Sevilla, Betis, ya es que te fichan
Otro
jugadores,
nivel ya.
no, pero es que ya fichan jugadores de benjamines,
Sí,
pues
sí,
fichan
sí, sí.
benjamines, fichan prebenjamines, es que es muy complicado, es muy complicado y, pero vamos, se intenta, se le ofrece el proyecto a los chavales y eso es lo que estamos, es intentar conseguir que el Racing pues esté donde se merece realmente. También nos pasa que a los que tenemos una edad conocemos el Racing, pero hay otra, una generación ahí que digo yo, ya lo hemos hablado varias veces allí en el club, que está como perdida. El Racing dejó de competir y hay muchos chicos ahí que no sabían ni conocían la historia de Racing ni conocían el campo.
Claro.
Y eso es complicado y poquito a poco, a ver si de aquí al centenario, que quedan 5 añitos. Que es el objetivo, uno de los objetivos que creo yo que se debe marcar el club, de intentar ya estar en una liga profesional, que son 100 años. 100 años no se cumplen todos
Todos
los
los
días,
días, efectivamente,
ni hay muchos equipos que
que
lo
los
cumplan.
tenga. Pues bueno, Manuel, yo creo que ha quedado, ¿no? Un pinceladita, esto como los toreros, ¿no? Tres o
Ahí
cuatro pasecitos y
está.
bueno, animaros mucho. El próximo domingo tenéis un partido que no deja de ser importante para concluir la liga. Y que bueno, que tenéis aquí vuestra casa, lo que necesitéis, pues aquí estamos, Radio Puerto, como siempre.
Muchas gracias, Edu.
Juan, Juan.
Ah, Juan, y Juan. Perdona, perdona.
Porque la
Te he
gente.
bautizado, te he bautizado.
Pero bueno, en nombre de santo, ¿no?
Ahí
Como
está,
se debe decir, en nombre de santo.
eso sí es verdad. Es verdad.
Pues nada, aquí vamos a concluir la entrevista. Esperemos que haya disfrutado un poquito y
Sí.
que bueno, que la feria no,
No haga mucha
no haga
mella
mucha
en el
mella en el
equipo.
equipo, en la plantilla. Menos mal que todavía somos vencitos y tienen a los padres por detrás tirándole de las orejas y no se cuelan como los mayores, que el año pasado tuvimos un día de feria
Sí,
con el
lo
final
estuve, yo estuve, estuve allí,
allí en Sanlúcar,
estuve allí
que
en San
fue.
Lucas.
Pero bueno, aquí hay que seguir para adelante. Esto
Eso es.
no se puede
A
parar.
que le gusta el fútbol da igual, como digo yo. Hay tiempo para todo.
Efectivamente. Pues nada, nos vamos a publicidad.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Con su melenita bien.
Vive la Feria de la Primavera y el Vino Fino con Radio Puerto. Conecta con nosotros jueves, viernes y sábado de 3 a 5 con el mejor ambiente desde el recinto de las banderas. Sigue la feria en directo desde tu hogar en el 107.8 de la frecuencia modulada, nuestra página de Facebook, YouTube o nuestra web radiopuerto.fm. Vive la feria con Radio Puerto.
Puerto de Luis de Sá. puerto ver muy lejos, como un sueño en la bahía que no quiere despertar.
Apensa invertirá en 2023 más de 12 millones de euros en mejorar la infraestructura hidráulica en Valdelagrana, Las Viñas, Zona Centro, Las Nieves, Los Madrileños, Calle Almirante y Avenida de Sanlúcar.
Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Firmes y Carreteras, una empresa constructora con estilo y profesionalidad. Firmes y Carreteras, empresa concesionaria del mantenimiento urbano y apertura de calas en las vías públicas municipales. Firmes y Carreteras, empresa especializada en movimientos de tierra, urbanizaciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, canalizaciones eléctricas y edificaciones. Firmes y Carreteras, encuéntranos en la calle Santa Lucía 37, teléfonos 956-85-28-31 y 956-87-02-41 y en nuestra web www.firmesycarreteras.com.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Empezamos con la siguiente entrevista, pero antes vamos a dar los ganadores de las dos entradas de Radio Puerto para el cine. Y bueno, como bien sabéis, era nuestra publicación y bueno, aquí está, Soledad Pinto Giles. Enhorabuena a la ganadora. Hoy lo hemos hecho un poquito más rapidito porque tenemos la siguiente entrevista ahí más gentecita. Y nada, ahí está la ganadora, Soledad Pinto Giles. Enhorabuena por estas dos entraditas de Radio Puerto. Y nada, amenazamos con volver la próxima semana con nuestro habitual sorteo, como bien sabéis. Así que nada, eso queda por ahí y nosotros nos vamos a la siguiente entrevista, que bueno, se tiene que incorporar alguien más, pero tenemos que empezar el directo. Y tenemos al Grupo Revuelo, ¿es correcto?
Sí.
Grupo Revuelo de la Asociación Cultural de Víctor Raposo y su gente. Y bueno, aquí presentarme ustedes, ¿cómo os llamáis?
Yo Miriam.
Miriam.
Y yo Patricia.
Y Patricia. Ya una me ha chivatado de que no ha ido a la feria todavía, pero Patricia sí, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha estado la feria? ¿Cómo la ha
vivido? Muy bien. La verdad que hay algunas casetas que no se han podido montar, pero la mayor parte sí. La verdad sí. Que está muy bien.
Y tú esperas ahí hoy a ver, ¿no?
Yo hoy a ver si no nos lo fastidia la lluvia.
Bueno, ustedes bailaréis en la caseta municipal, ¿no? Que no, ahí no llueve, ¿no?
No, ya hace muchos años que no vamos.
Porque no vais ustedes.
Nos supone un gasto muy grande.
Ah, vale.
Y pues decidimos no ir.
Bueno, pero en la caseta de Víctor Raposo sí, ¿no?
Hombre, sí.
Ahí sí está ahí. Ponese los dos aquí. Ahí, si no, no vaya. No, uno nada más. Ah, bueno, pues uno nada más. Pues listo. Contadme, ¿cómo estáis preparando toda esta feria? Porque al final a ustedes os gusta esto, ¿no? Y bueno, es un momento ahí que tenéis para desenvolveros y bailar todo lo que lleváis en el año.
Pues sí, llevamos preparándolo todo mucho tiempo y con muchas ganas de empezarlo ya todo.
¿Y tú? Cuéntame.
Pues la verdad es que sí, la feria es algo que como que nos motiva. Canciones por bulería, esas rumbitas, pues la verdad que son como hay cositas que te dice, venga, vamos a arrancarnos, pues la verdad es que sí.
Cuéntame, ¿tú te incorporas por ahí?
Yo por...
Nombre y apellido, nombre.
Fran Ardila.
Fran, ¿no? Fran, cuéntame, Fran, ¿tú también? ¿Fuiste allá a la feria?
Ayer no.
No, estaba la feria. Aquí todo el mundo... Al final, que a mí no le gusta la feria, que es a mí, tuve que ir ayer.
Yo ayer me quedé viendo el Madrid.
Ay, tú eres madridista también. Bueno, saliste escopeteado, ¿no? Sí, sí. Hoy sí lo harás.
Hoy
promete ir, ¿no? Fran, ¿cómo es para ti la feria, ¿no? Después entiendo que la feria tiene que ser una cosa importante, ¿no? Para la gente que se dedica al mundo del baile. Al final la feria es eso, ¿no? Es baile, es sevillana,
claro.
Es fiesta, ¿no? Es nuestra cultura. Y bueno, creo que para ustedes pues tiene una connotación un poco también más especial, ¿no?
Hey.
El grupo Revuelo, que lleváis un tiempecito juntos, ¿no?
Muchos años.
Muchísimo.
Y las actividades que soléis hacer son certámenes, ¿no? Participa en certámenes. Contame un poquito.
Exhibiciones de tanguillo aquí en el puerto. Algunos concursos que vemos así, que salgan. Y pues somos los primeros en apuntarnos.
Y también los fin de curso de nuestra academia. Y también aquí en el teatro de Pedro Muñoz Seca.
Al final estáis todo el año liados.
Sí.
Esto, al que le guste el flamenco y el baile, al final todos los meses hay una cosita.
Sí. El único mes de descanso, agosto. Todo lo demás, siempre ensayando.
Que si sale alguna fiesta de última hora, tenéis que estar también y no es descanso, ¿no? Fran, para ti como figura masculina en el mundo del baile, me alegra que haya venido representando. Porque, bueno, es cierto que para los chavales suele ser algo que le da vergüenza, ¿no? Que es un mundo que se ve desde fuera tan femenino que no tiene nada que ver, que al final todo el mundo tiene su sitio y su espacio, pero siempre va uno con esa premisa, ¿verdad? De que suele decir, ya no, afortunadamente la gente tiene otro tipo de pensamiento, pero no es fácil, ¿verdad? El meterte en este mundillo del baile.
Claro, pero en el baile hay dos estilos, el de bailando, el de la mujer y, por así decirlo, el del hombre. Y eso ya son gustos.
Al final todo el mundo puede bailar, todo claro. El mundo cabe y bueno, no nos cabe duda de que cada uno tiene su comitiva y puede desarrollarse. ¿Qué son los palos que más os gustan del baile?
Bulería.
¿A ti la bulería?
A mí los palos más serios. Seguidilla, todo ese rollo.
Sí, tiene un paladar ya.
A mí depende, las alegrías, los charantos, que también lo hemos bailado.
¿Por qué? De cada uno, porque claro, esto no lo vamos a dejar así en el aire. Algo tendrá, tenéis que vendérmelo muy bien.
A mí porque me gustan los palos más serios, los veo más fuertes, con más...
Más sentimiento,
sí.
¿No? Más...
A mí la bulería porque es más de fiesta. Y...
Tú eres más de fiesta.
A mí las alegrías, pues también depende del carácter del palo, tenemos que transmitir ciertas cosas, pero también es lo que nos ha transmitido a nosotros el baile a la hora de bailarlo y lo que hemos vivido con ellos. Y por ejemplo, con las alegrías, un palo alegre. Y después de todo lo que hemos vivido, pues la verdad que haber bailado unas alegrías, pues como que te revive, por así decirlo. Y los charantos, que hace mucho tiempo que lo bailamos, pues fue por todo lo vivido con él. Porque fuimos al compás de Cádiz, que es el que hemos asistido, al que vamos, al compás de Granada, y fuimos a muchos más certámenes y la experiencia fue inolvidable, vamos.
¿Cómo es esto de presentarse a los certámenes? ¿Cómo se prepara, cómo se vive esto?
Mucho nerviosismo. Muchas horas de ensayo, mucho preparar, que si coreografía, que si... Para acá, para allá, mucho lío.
Esto es muy intenso, mucho.
Fran, cuéntame, ¿cómo es para ti los certámenes?
Lo mismo que dicen mis compañeras. Mucho agobio al principio, pero después te lleva una experiencia que no se te olvida.
Hombre, al final os lleváis todo el año preparando algo, ¿no? Y bueno, cuando hay un certamen, pues a todo el mundo le gusta, evidentemente, aunque hagáis fiestecitas en la barriada o en cualquier sitio, otra academia que lo solicite. Pero bueno, esto al final de un certamen le da otro color a la cosa, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los nervios que se sienten cuando tú vas a un concurso y esas ganas de querer ganar. Porque tú vas por participar, en verdad, pero tú siempre quieres ganar. Y La verdad que a mí me encanta esa sensación.
¿Competitividad?
Sí.
¿Qué os gusta más, el teatro, las peñas? ¿Cómo os desenvolvéis mejor a la hora de bailar?
El teatro.
El teatro. Es que somos muchas, somos 14 miembros en el grupo. Y la verdad que es que depende de las peñas. Porque, por ejemplo, nosotros los fines de curso lo hacemos en el Chumi. Uh-huh. Pero la verdad que es que los espacios pequeños, tanta gente, es muy agobiante.
Se nos hace muy complicado.
Pero tela.
Siempre dicen el teatro, porque además es lo que yo digo, ¿no? La sonoridad que tiene el teatro, okay. Las luces, le da como algo especial, ¿no?
La puesta en escena cambia muchísimo, vamos. Nosotros, de cuando fuimos al teatro, porque en el teatro también se hace la exhibición de fin de curso de todas las academias, no tiene nada que ver cuando hacemos nosotros nuestro fin de curso. Porque es que es una puesta en escena, vamos, que se te ponen los pelos de punta, vamos.
Se luce mucho más el baile sí. En un teatro que en cualquier peña o en cualquier otro lado.
Háblame un poquito de Víctor, ¿no? ¿Cómo es de profesor?
Muy bueno.
Bueno, ¿no? Que sí. No me podéis decir otra cosa. Muy bueno y bueno, además, él me consta de que, bueno, que le guste enseñar a las niñas y a las muchachas, él le gusta como realzar un poco la figura del hombre porque la ve tan, tan poco aprovechada, ¿no?
Sí.
Y en eso Fran pues tiene, puede decir algo, ¿no? Pues Víctor es bastante pesado con ustedes, con los chavales,
Víctor,
¿no?
Víctor es que tiene plan en el baile, es otra persona y afuera es otra. A mí eso es lo que me gusta de él. Que cuando está en el baile, pues está centrado en el baile. Y afuera, pues, una gran persona.
Es exigente.
Claro.
Sí. Podríamos decir que es exigente, ¿no?
Perfeccionista.
Al final esto es así. Cuando tú pones la carne en el asador, ¿no? Y bueno, tiene tantos niños, tantas niñas. Al final tú tienes que impregnar tu carácter en cada uno de ellos. Sin dejar de que cada persona pues tenga también su propia idiosincrasia, ¿no? Cada uno tenéis vuestro estilo, pero bueno, él es el que pone un poquito los puntos sobre las íes, ¿no?
Sí, cada uno bailando tiene su estilo, su esencia, pero siempre hace un grupo tan grande y tenemos que ponernos de acuerdo para estar todos coordinados y todos a la vez y que se vea bonito, porque si no, no tiene nada que ver.
Aquí os dejarán muchísimas anécdotas. Todas las cositas que hacéis, ¿no?
Bueno, ni tanto.
¿Qué podemos contar? ¿Alguna anécdota que podamos contar? Que eso siempre gusta. Venga, algo habrá, algo habrá. ¿Alguna?
Lo típico, que vas a bailar y siempre algunas... ¡Uy, se me han olvidado los tacones! Se me han olvidado no sé qué. Y ahora corriendo otra vez para la casa a recogerlo. Bueno, entre nosotros en verdad que hay mucho compañerismo y si te hace falta unas pinzas. Lo que sea, pues, entre nosotras, entre las academias, cuando vamos al teatro, lo que sea. La verdad que...
¿Cuáles son los próximos compromisos que tenéis?
El concurso de Arcompás de Granada.
De Granada, ¿no?
Sí.
¿Cuándo es?
El 4 de julio.
4 de julio. Ya está ahí...
De junio.
De junio.
Sí.
El próximo fin de semana. Está ahí ya pendiente de todo. Está ahí motivado.
Con muchas ganas.
Con muchas ganas, ¿no?
Sí.
Ahora viene la feria un poquito de desliz. Nos va a quitar ese desestresado un poquito, ¿no?
Sí.
¿Y en la feria tenéis alguna cosita en la caseta de Víctor o algo?
Víctor hace sus actuaciones y nosotros si queremos vamos. Si queremos se la baila por bulería, por lo que sea. Pero no tenemos nada...
Programadito, ¿no?
Claro.
Vale. ¿Dónde estáis ensayando ahora?
La Andreita. En la asociación de vecinos.
Vale, y ahí es donde tenéis ustedes estos ratitos, ¿no?
Sí.
¿Cómo preparáis el baile? Porque cada uno tiene su forma especial de prepararlo, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Cómo lo hacéis? ¿Las sensaciones que tenéis?
Bueno, pues es que la verdad que el baile, lo que siempre para el fin de curso, se hace el baile muy largo, de 10 minutos, 11 minutos, y claro, a la hora de ir a un concurso, siempre te piden 7, 8, entonces reestructurar todo ese baile es un gran trabajo que, vamos, yo no sé ni cómo Víctor lo puede hacer, porque, guaf, vaya, es impresionante. Pero la verdad que depende, porque hay algunos bailes que quedan bien, y por ejemplo este tenemos un poquito más de problemilla, porque al tener tantas letras, que tenía 3, al reestructurarlo, depende de los gustos de cada una, pues queda mejor, queda peor, pero la verdad que que está bien y va a darle caña todo lo que se pueda y a ver qué pasa el 4 de junio.
Después, en el mundo del baile está siempre el playback, ¿no? Con el típico...
En el CD.
Pista. Y después está la actuación en directo, que no tiene nada que ver, ¿no?
Pero nada, vamos.
Es un privilegio, ¿no?
Sí.
¿Qué os gusta más, evidentemente?
En directo.
En directo.
Y además, bueno, pues despierta varias sensaciones, ¿no? La sensación de estar bailando en directo y aparte el acompañamiento, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver. Tú cuando... Porque ya son sensaciones. No es lo mismo bailar en CD, que es más así como para niños chicos, por así decirlo, que en vivo con la guitarra. Muchas veces los fines de curso nos meten el clarinete, la caja. Son como que le da más esencia al baile. Y bueno, vamos, yo bailando se me pone los vellos de punta después de verlo, de la música así con el clarinete. La caja te da como... En una subida te da motivación. Entonces, pues, está muy bien.
¿Cuántos años tenéis? Que no lo hemos dicho.
16.
15.
19.
Cada uno tenéis una edad distinta. Imagino que tendréis un pensamiento distinto, ¿no? A la hora de cómo va a desarrollarse vuestra vida en el mundo del baile.
La verdad es que sí. Que la vida de un artista es muy difícil, sobre todo en el flamenco, porque todavía no está... concienciado a la gente de que es cultura, es muy importante y no se nos da la importancia que deberíamos de tener, tanto bailadores, cantadores, guitarristas, los que sean. Como hemos dicho antes, el mundo del hombre, Víctor lo sufrió cuando chico. Con él, pues, la gente no estaba concienciada de que un hombre también podía bailar. Eso era nada más que para las mujeres. No, estaba para todo el mundo que quiera bailar.
¿Y por aquí?
Yo...
Fran todavía nos ha despertado, ¿no? Fran todavía está ahí. Está en modo avión. Fran está en modo avión. Después de... Bueno, tú, ustedes que tenéis... Soy jovencito, pero bueno, quiero que me contéis cada uno a dónde queréis llegar con el mundo del baile. Porque, bueno, a pesar de que tengáis 15, 16, 17 años, ella tiene 19, Patricia, y va ahí un poquito más mayor. Pero, bueno, ¿qué os aporta esto? Son dos preguntas. ¿Qué os aporta el baile y qué queréis desarrollar en un futuro?
Yo tengo pensado en plan hacer mis estudios y de lo que quiera trabajar, y ya después mis tiempos libres enseñarle a los niños chicos el baile, como hace Víctor con nosotros, yo pasárselo a ellos.
Yo quiero seguir con mis estudios, igual que ha dicho Fran, pero yo el baile es una cosa que no quiero dejar nunca. Porque a mí me da como momentos en los que yo siento paz, en plan, momentos de desconexión. Y yo es una cosa que no quiero dejar nunca y que voy a seguir hasta donde pueda.
Yo igual. Yo estoy al nadie terminar mis estudios y quiero seguir dedicándome al flamenco.
¿Ninguno de manera profesional?
Sí.
Yo sí, se puede, sí.
Claro.
Me refiero que nadie va a coger la rama de arte ni se va a meter por...
No, sabemos que hay en Cádiz un conservatorio, que de hecho una de nuestras compañeras está allí.
Está allí, ¿no?
Estudiando. Yo estuve allí, pero por temas de estudio lo tuve que dejar un poquito apalancado y quiero volver, la verdad. Que es que la carrera del flamenco es muy difícil y muy currante, y llevar dos estudios a la vez
es
complicadísimo. Son muchas horas allí. Los estudios, al fin y al cabo, compaginar dos estudios a la vez es muy difícil. A mí no es imposible, porque hay gente que se lo ha sacado tranquilamente, pero depende también de cómo tú seas en el tema de los estudios, pues te cuesta más o te cuesta menos.
Hay que estar organizadito.
Sí, demasiado.
Eso cuesta, ¿no?
A ver, no es que cueste, ¿no? Pero claro, tú te llevas 6 horas en el instituto y allí te puedes pegar 4 horas. Claro. Entonces, ¿cuándo estudias? ¿Cuándo haces la tarea? Son cosas muy complicadas, pero la verdad que yo animo a la gente que si quiere seguir formándose, que acuda a, bueno, no hace falta un conservatorio, sino a academia de la provincia y que siga, que nunca deje el baile.
Que se mantenga, ¿no? Al final es esto, ¿no? Que poquito a poco el tema de las academias... Hubo un boom en el puerto, yo creo que todavía no había nacido, ni yo, que soy un poquito más grande que ustedes, Pero bueno, después hubo un bajonazo y poquito a poco parece ser que están teniendo más presencia en la ciudad, que se cuentan con ella a través del área de fiesta y demás, para que tengáis vuestros tanguillos en febrero y que después a lo largo del año pues tengáis también vuestro sitito en las diferentes fiestas que se hacen y demás, ¿no? ¿Qué esperáis? Decirme algo, alguna cosita que tengáis en mente.
No sé, que se utilice más el teatro, que nos den la disponibilidad para nosotros, que se nos habilite fácilmente porque es muy complicado. No sé, que haya movimiento en la ciudad, tipo con el flamenco, concurso, que se nos dé importancia, que es lo que necesitamos, sí.
Vale. Y ya por último, me tenéis que mandar un saludito a cada uno, a quien queráis, antes de terminar la entrevista. Si queréis saludar a alguien, que tenéis la oportunidad de hacerlo.
Venga, pues yo mando un saludito a mi madre, que siempre me ha apoyado en todo.
Yo igual. A mi madre también.
Igual.
Y a mi padre también.
A nadie le va a mandar a los compañeros que no han podido venir, ¿no?
Hombre, también.
Qué malaje, también, qué malaje
y soy.
Y ha visto también, ¿no? Eso es, mira, van a decir que yo que habéis ido y a vosotros no nos saludáis. Pues nada, desde aquí le mandamos un saludito a todos ellos. Agradeceros vuestro ratito que habéis estado aquí con nosotros. Espero que tengáis una buena feria y que, por supuesto, pues bueno, sigáis en el camino de las academias, que es muy importante. Me gusta mucho que Fran haya dicho que quiere seguir manteniendo y dándole caña a los niños y poquito a poco hacer esa labor tan importante como es la figura masculina dentro del baile. Y que bueno, que al final, bueno, el resumen de todo esto es que todo el mundo puede bailar en las academias, que todo el mundo se puede dedicar a baile y que bueno, que a pesar de que vuestra juventud sea ahora mismo patente, en un futuro pues vaya a seguir con esta línea de trabajo, con estas ganas de seguir aprendiendo y por supuesto compartiendo con la ciudad pues vuestros éxitos. Espero que el día 4 de junio tengáis mucho éxito en el concurso de Granada, que sepáis que el puerto pues apoya, está con vosotros y que tengáis mucho, mucho ánimo, mucha fuerza para seguir en adelante y que no os cambien las ideas, que eso es importante, ¿no? Que mantengáis vuestras ideas y que sigáis adelante por este mundo tan bonito del baile.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues nada, esto acaba aquí, esta retransmisión de la mañana del jueves. Esperamos volver la semana que viene y bueno, no os entretengo más, agradeceros vuestra compañía. Hoy no lo hemos podido hacer por Facebook. Pero bueno, sé que estáis ahí detrás escuchándonos y os lo agradezco de todo corazón. Volvemos la semana que viene contigo y en el puerto.